La radio en Osorno 106.5.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
En noticias del exterior, la tensión continúa en Medio Oriente y hace solo instantes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, pese a que varias agencias de noticias iraníes reportan que el líder supremo estaría vivo y en buen estado. En la misma línea, Donald Trump sostuvo que tiene el poder para prolongar la operación Furia Épica y tomar el control de todo o terminarlo en 2 o 3 días, amenazando a los iraníes de contraatacar si empiezan a reconstruir programas nucleares y de misiles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inició hace algunos minutos una reunión de emergencia para abordar las implicancias del ataque de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán. Luego de la reciente escalada militar en Medio Oriente, ex autoridades diplomáticas chilenas señalaron que el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos podría empeorar, generando un escenario de tensión e incertidumbre a nivel internacional. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast durante la próxima semana, donde espera sostener una reunión junto con Boric, otra junto a su futuro gabinete y por último viajar a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas. En la antesala del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo adelantaron la opción de conformar 2 futuras oposiciones con miras a resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Comienza la cuenta regresiva legislativa para proyectos clave de la administración de Boric. Sala Cuna Universal y Reforma Política entran en días decisivos de negociación en la antesala del 11 de marzo. Pese a la caída del 1,6% del índice de producción industrial, los economistas mantienen posiciones positivas para el IMASEC de enero, pero preocupación frente al alza del petróleo tras el conflicto de Medio Oriente. Más de 200 millones de pesos en joyas fueron robados tras un violento asalto a una joyería de la comuna de Providencia. Asaltantes simulaban ser trabajadores de la construcción. En el deporte, Deportes Limache y Huachipato juegan a esta hora el segundo partido de la jornada sabatina de la quinta fecha del torneo de fútbol profesional chileno. A partir de las 20:30 horas, Palestino recibe a O'Higgins en el estadio municipal de La Cisterna. En otros temas y en conversación con Bio Bio Deportes, la piragüista chilena María José Maillard lamentó el incendio de los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, en los que perdieron todos sus implementos para el inicio de sus competencias.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
7:03 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las 43 estaciones de Radio Bio Bio y a quienes nos sintonizan por biobiochile.cl, donde también puede encontrar información actualizada minuto a minuto de todas las noticias nacionales e internacionales. Le recordamos que nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
Partimos revisando la noticia de esta jornada y es que continúa la tensión en Medio Oriente ante la escalada de ataques que han costado la vida a cientos de personas durante esta jornada en el marco de la denominada Operación Furia Épica, tal como fue denominada la acción bélica contra Irán por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y pese a que existió bastante confusión y tensión máxima a nivel global tras informaciones contrapuestas sobre el estado del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, Reuters y varios medios israelíes citaron a fuentes que daban por muerto al ayatolá tras los bombardeos en su residencia. En tanto, agencias de noticias iraníes afirmaron que Jamenei está vivo y en buen estado, e incluso firme y decidido al mando del campo. Sin embargo, la confirmación oficial vino hace poco desde el gobierno de Estados Unidos. Por medio de su cuenta de Truth Social, Donald Trump confirmó la muerte del ayatolá tras los últimos ataques por parte de Estados Unidos e Israel a Irán. El mandatario sostuvo que Jamenei es una de las personas más malvadas de la historia, confirmando su muerte. A su vez, afirmó que no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. Durante horas de la tarde, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que Irán hará pagar a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, mientras desde la oficina del líder supremo se acusó a los países enemigos de desplegar una guerra psicológica para desestabilizar al régimen. Desde Israel, en tanto, las fuerzas de defensa informaron la muerte de varios oficiales iraníes de alto rango, según declaraciones del vocero militar Efi Defrin. También durante la tarde, desde Washington, el presidente Donald Trump defendió la ofensiva denominada, que su administración ha denominado Operación Furia Épica, y en una entrevista con el medio Axios, el mandatario sostuvo que la campaña tiene varias salidas. Puede prolongarse bajo el control total de Estados Unidos o concluir en pocos días. Durante la conversación telefónica que tuvo Trump con este medio, justificó los ataques por el fracaso de negociaciones recientes y por la conducta de Irán durante décadas, asegurando que al país le tomará años recuperarse del golpe militar. Horas antes, el mando central de Estados Unidos difundió imágenes de ataques a objetivos no identificados en Irán, mientras la Casa Blanca confirmaba contactos de Trump con líderes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la OTAN. Y la operación fue monitoreada desde la sala de situación por el vicepresidente James David Vance y los altos funcionarios del gobierno. Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu elevó aún más el tono. Aseguró que existen crecientes indicios de que Jamenei fue asesinado y llamó a la población iraní a liberarse de las cadenas de la tiranía, instándola a rebelarse contra el régimen. Israel afirmó haber atacado cerca de 500 objetivos en territorio iraní, en lo que calificó como la mayor operación aérea de su historia. Las consecuencias de la escalada se sintieron de inmediato en el comercio y la seguridad regional. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz cayó hasta un 25%, con petroleros desviando sus rutas ante advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní. Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó medidas de seguridad internas ante eventuales represalias, mientras la Media Luna Roja iraní reportó más de 200 muertos y cientos de heridos tras los ataques. La ofensiva también provocó una oleada de reacciones internacionales. Irán solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. China, la Unión Europea y varios países de Medio Oriente llamaron a frenar la escalada y retomar la vía diplomática. Y gobiernos como el de Argentina elevaron sus niveles de alerta. De momento, Irán no ha confirmado oficialmente el destino de Jamenei, lo que se convierte en el principal factor de incertidumbre del conflicto que está en pleno desarrollo en el Medio Oriente.
7:08 p.m.
Un escenario incierto y de máxima tensión se vive tras la reciente escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. La comunidad internacional sigue con preocupación por el desarrollo del conflicto, mientras distintas voces diplomáticas advierten que el enfrentamiento podía extenderse indefinidamente. Más detalles junto con Gianfranco Naibot, que nos acompaña aquí en el estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Como tú bien indicabas, en el marco de la noticia internacional del día, exautoridades y parlamentarios evalúan el complejo escenario geopolítico que enfrenta actualmente Medio Oriente, considerando también el rol protagónico que ha asumido en los últimos días el gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de política exterior. Mediante una declaración oficial, el Ejecutivo expresó su inquietud por la intensa escalada militar y condenó tanto los bombardeos contra Irán realizados por Estados Unidos junto a Israel, como la posterior reacción del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. En ese sentido, desde la oposición criticaron el actual del Ejecutivo, donde la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que el presidente se ha dejado llevar por su ideología sin tener conocimiento real sobre el conflicto.
Yo creo que el presidente ha cometido un craso error en opinar respecto de la situación en otros países, tomando una ideología que es la que a él lo maneja. Él ha estado en pro de defender Palestina sin entender lo que es este conflicto ni por qué motivo se está produciendo.
Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, indicó que el panorama es profundamente incierto y que los esfuerzos diplomáticos han quedado relegados frente al uso de la fuerza.
Estamos frente a un escenario impredecible que, sin embargo, parece que se va a extender durante varios días. La negociación diplomática ha sido dejada de lado, aunque muchos países estiman que una negociación diplomática es siempre mejor que una guerra.
A su vez, el senador José Miguel Insulza advirtió sobre el impacto devastador que podría provocar la ofensiva, así como las eventuales represalias iraníes en los países de la zona.
Y lo que va a ocurrir es que va a quedar todo Irán destruido, seguramente la parte importante. Van a haber graves daños por la represalia iraní a los países adyacentes. Quien va a quedar en Irán para tomar el poder va a ser la Guardia Revolucionaria.
Por su parte, el Partido Comunista de Chile hizo público un comunicado en el que rechazó los ataques militares dirigidos contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos y a los pueblos del mundo a condenar los hechos y a promover una salida que permita recuperar la estabilidad internacional y garantizar la autodeterminación de los estados. El conflicto sigue en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad internacional.
Internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Nosotros seguimos revisando más noticias, ahora ya a nivel nacional, a un mes del hundimiento de un catamarán Coñimo 1, que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Reloncaví. La familia de una de las 6 víctimas fatales acusa abandono institucional y empresarial. En paralelo, su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la motonave desde este lugar. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Agua Santa firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas, asegurando que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia. Yo quiero justicia para, no solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cobrar el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes representa a 2 familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Reloncaví. Confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos son lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la inspección de trabajo, que es lo primero que funciona. La inspección de trabajo es rápida para fiscalizar. La Seremi de Salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la Seremi de Salud a través del proceso sancionatorio como autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele que ninguna tenga contratos con la salmonera Salmones Austral a fin de evitar eventuales conflictos de interés. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Gremios de la Araucanía calificaron como desafortunadas las declaraciones del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien dijo que la violencia en la región está prácticamente extinta. Le recordaron que gobernaron con estado de emergencia y que no desarticularon a los grupos armados. Rodrigo Aguilera nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
El subsecretario Víctor Ramos señaló que los hechos de violencia están en el camino de la extinción, principalmente en la Araucanía. Una afirmación calificada como desafortunada por la Asociación de Agricultores de Malleco. El dirigente, Sebastián Navellán, señaló que es verdad que hay menos atentados, pero recordó que los grupos armados siguen operativos.
Las palabras del subsecretario son totalmente desafortunadas. Si bien sabemos que los hechos de violencia y terrorismo han bajado en la región de la Araucanía, pero no es momento de ninguna celebración. Todavía hay grupos armados organizados operando en la región, así que la verdad yo creo que no hay nada que celebrar, no hay nada extinto, como dijo el subsecretario.
El gobierno indicó que las cifras son positivas. El delegado presidencial, Eduardo Abdala, señaló que le entregarán a la derecha una mejor región y con menos violencia en comparación a cómo la recibieron.
Bueno, cuando nosotros verificamos y comparamos cómo recibimos el gobierno, de cómo lo estamos entregando y por qué decimos que lo estamos entregando en mucho mejor condición, porque si uno revisa, por ejemplo, los hechos de violencia rural, el año 2021 fueron cerca de 1000, el año 2025 fueron poco más de 250, por tanto, redujimos, ¿no es cierto?, a un cuarto los hechos de violencia rural.
La multigremial de la Araucanía dijo que el gobierno se apropia de logros ajenos y les recordó que muchas veces ellos actuaron obstaculizando medidas. El dirigente Patricio Santibáñez señaló, por ejemplo, que las leyes de robo de madera y contra la usurpación se aprobaron porque hubo un buen trabajo legislativo y apoyo desde la macrozona sur. También recordó que el estado de emergencia se decretó en el gobierno de Sebastián Piñera y que cuando esta administración lo eliminó, aumentaron los atentados, por eso se vieron obligados a reinstalarlo.
Si uno revisa un poquito la historia, a pesar de la política más bien obstructiva del gobierno, que nos alegramos que hacia el final de su mandato cambió. En definitiva, el gobierno se atribuye un éxito que no necesariamente le pertenece al Estado y a todas las instituciones que operaron. En muchos casos, este avance fue a pesar de las políticas del gobierno.
Los gremios de la Araucanía reconocieron que hay menos atentados, pero señalaron que no se puede decir que la violencia está en extinción, porque los grupos armados siguen activos en las provincias de Malleco y Cautín. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tras cumplirse más de 1000 días bajo estado de excepción constitucional en la Araucanía, también en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, el senador Gastón Saavedra valoró esta medida, pero sostuvo que tal vez se podría acotar a ciertas comunas, dice él. Maricel Venegas nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Esta medida comenzó en el mes de mayo del año 2022, estando como ministra del Interior Isquia Siches, y se ha mantenido hasta la fecha, sumando así más de 1000 días. En este contexto, el senador del Partido Socialista en la región del Biobío, Gastón Saavedra, explicó que este estado ha servido para disminuir los hechos de violencia y que mientras que no haya una mejor medida, debería mantenerse porque está en la Constitución y hay que asegurar la paz social, pero quizás podría acotarse.
Este estado de excepción constitucional va a haber que mantenerlo, tal vez revisar a partir de datos de la inteligencia y de otros que nos entreguen las policías para a lo mejor acotar. No tiene mucho sentido tener un estado de excepción constitucional en Los Ángeles, en Yumbel, Cabrero, por ejemplo.
Argumentó que estas comunas mencionadas son zonas que están distantes de los puntos donde se han producido ataques incendiarios o actos violentos y que la focalización de los territorios podría ser una buena medida. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y atención con esto porque la noche valdiviana se realizará hoy con lluvia, lo que sería inédito en sus más de 100 años de existencia. El evento es el más masivo del sur del país al cierre del verano y ya genera expectación en turistas por el espectáculo en el río Calle Calle y los fuegos artificiales. Carlos López nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
La Noche Valdiviana cumple hoy 108 años de existencia, que estará marcada por la caída de lluvia y lloviznas durante la jornada, sin informarse de registros de esta situación meteorológica por eventos anteriores. Serán 69 embarcaciones engalanadas que desfilarán por el río Calle desde las 21:30 horas de hoy. Después será el turno del lanzamiento de los fuegos artificiales y el despliegue de 4 cascadas, 2 frente al río por el lado del sector de las Ánimas y las otras en cada puente. Turistas de distintas partes del país, usando trajes de agua e impermeables, agradecieron la lluvia para este evento.
Es maravilloso, yo quería que lloviera en mi viaje al sur.
Preparada para la lluvia y para ver este espectáculo maravilloso que tiene esta ciudad de Valdivia. Yo soy de Valparaíso.
Maravilloso, primera vez que estamos acá viviendo esta fiesta y somos un grupo de Curicó, venimos de Pichilemu, de Santiago y estamos fascinados.
Venimos con un bus de 45 personas a disfrutar de este día acá, que la lluvia no los corre.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, afirmó que una llovizna no hará cancelar un evento que ha tenido un gran despliegue interinstitucional, confirmando el debido resguardo de equipos electrónicos para el show y en el lanzamiento de fuegos artificiales.
Vamos a tener una jornada con lloviznas, pero con mucho entusiasmo, particularmente transmitir primero la tranquilidad en términos de seguridad y orden. Nosotros hemos estado ya pasando revista, tal vez en los distintos puntos del lanzamiento del show pirotécnico, cada uno de ellos con total capacidad logística para enfrentar esta situación climática.
En Valdivia, la ocupación hotelera está al 100% y ya los turistas transitan por la costanera, donde será el show, que comienza con una murga a las 16 horas y dará paso a presentaciones musicales en un escenario cerca del puente Pedro de Valdivia, para luego cerrar con el corso fluvial y la pirotecnia bajo una lluvia que bañará al Calle y a su entorno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Atención, 7 heridos y 2 de ellos atrapados dejó una colisión frontal. Esto en el sector Mirasol, en Puerto Montt. Vamos de inmediato, Robinson Cárdenas tiene más detalles.
La situación ha estado siendo trabajada por bomberos, personal del SAMU y carabineros y ocurre en la intersección de Avenida Presidente Ibáñez con Eleuterio Ramírez. En ese lugar se reportó una colisión frontal entre 2 vehículos y los voluntarios han logrado corroborar que hay 2 personas atrapadas de un total de 7 involucrados. Se logró liberar a los pocos minutos a una persona y restaba por sacar al siguiente para que luego ambos sean trasladados en ambulancias que arribaron también hasta Presidente Ibáñez con Eleuterio Ramírez para luego desplazarse hasta el hospital de la capital regional de Los Lagos. Una colisión frontal entonces que ha movilizado a personal de emergencias en la parte alta de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Un robo armado que afectó al conductor de un camión repartidor de gas, esto en la comuna de Lota, en la región del Biobío. Este vehículo fue recuperado. José Manuel Lagos nos entrega más detalles.
Claro, tiene que ver con este asalto que se registró hace cerca de una hora y que motivó una persecución policial por la carretera Fernando Mayra entre los sectores Cantera y Cementerio de Lota. En medio de la desenfrenada huida de los delincuentes a bordo de este camión repartidor de gas, el vehículo chocó contra varios automóviles en las cercanías del colegio Getsemaní de la misma comuna. Según lo señalado a la radio por el director de seguridad municipal de Lota, Juan Pablo Caneo, 2 sujetos aún no identificados robaron dicho vehículo de la empresa Lipigas a su conductor y para ello lo intimidaron con armas de fuego. Los vecinos del sector alertaron a carabineros a nivel 133, desplegándose en operativo policial. Sin embargo, por ahora no se ha dado con los antisociales, mientras que el camión, tras el siniestro vial, fue abandonado en las proximidades del Campo Santo y posteriormente recuperado. De la víctima, el conductor de este camión repartidor de gas de la empresa Lipigas de Lota, no tiene lesiones, solo habría sido intimidado, mientras que la policía sigue en la búsqueda de los antisociales quienes protagonizaron este robo con intimidación en la comuna de Lota. En Lota, Radio El Carbón.
una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Recién les contábamos de un accidente ocurrido en Puerto Montt que dejó a 7 personas heridas. Vamos a retomar el contacto con Robinson Cárdenas. Adelante, Robinson.
Está hablando Víctor Enríquez, capitán de bomberos a cargo de los trabajos en este siniestro vial. Capitán, lo molestamos brevemente, una colisión frontal. ¿Qué nivel de atrapamiento tenían las personas con las que trabajaron?
Sí, efectivamente una colisión frontal, como se pudo apreciar en el lugar, de alta energía, la cual deja a 2 personas atrapadas desde sus extremidades inferiores. Bomberos trabajó junto al personal SAMU en la extricación de los vehículos para poder liberarlos y poder ser trasladados de manera urgente aparentemente al hospital básico.
Capitán, ¿cuántos pacientes encontraron?
Había un total de 7 personas involucradas, de las cuales aparentemente 3 de estas personas son trasladadas como prioridad por personal SAMU.
Perfecto, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Bien, Víctor Enríquez, entonces, capitán de bomberos a cargo de los trabajos que se han estado realizando en Avenida Presidente Ibáñez. Los vehículos quedaron a bordo de un bandejón. Hay una camioneta y un automóvil tipo SUV que quedó con daños importantes a propósito de esta colisión frontal. Carabineros está realizando la toma de declaraciones a personas que eventualmente son testigos o ocupantes de estos vehículos. Los quienes estuvieron atrapados ya están próximos a ser trasladados hasta un centro asistencial luego de esta colisión frontal que ha ocurrido en el sector de Las Antenas en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando también otras noticias. Una abultada agenda es la que tendrá el presidente electo durante esta semana que viene, incluyendo reuniones con su futuro gabinete, otro encuentro con el presidente Boric, además de un viaje al extranjero para participar de la cumbre Escudo de las Américas. Por otro lado, respecto a la coordinación de esta nueva administración, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, remarcó que los primeros 90 días serán claves en cuanto a cumplir los compromisos de campaña. Benjamín Zamorano nos entrega todos los detalles. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, porque reuniones con equipos ministeriales, viajes al extranjero y coordinación de prioridades serán parte de la tónica que asumirá el presidente electo a partir de esta semana. De hecho, el martes 3 de marzo, Kast tiene contemplado reunirse con Boric por tercera vez, sabiendo que aún quedan temas pendientes por resolver, como el conflicto por el cable submarino entre China y Chile. Además, posterior a esto, se espera que el presidente electo se reúna el miércoles junto a sus futuros ministros y subsecretarios, en un encuentro que será clave para definir prioridades, líneas de acción y alinear expectativas. Al respecto, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, explicó parte de lo que serán los primeros días de gobierno.
Ya saben que nosotros nos hemos puesto desafío los primeros 90 días para mostrar resultados, que es lo que la gente está esperando que nosotros respondamos a todo lo que conversamos en campaña y a las emergencias que Chile está viviendo.
Posterior a estas reuniones, específicamente el jueves, el futuro mandatario tiene programado participar de la cumbre Escudo de las Américas, donde también estará presente el presidente Donald Trump. De hecho, desde el entorno cercano de Kast reconocieron que siguen activas las negociaciones para lograr una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, donde la polémica por el cable chino sería uno de los temas principales. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que los primeros días de gobierno no pueden estar marcados por polémicas.
Los primeros días del nuevo gobierno no pueden estar marcados por polémicas, sino por prioridades claras. Y la prioridad de Chile hoy tiene nombre y apellido: seguridad, crecimiento, orden en las cuentas públicas.
Respecto al cambio de mando, una de las grandes ausencias era la de la expresidenta Michelle Bachelet, quien confirmó que no asistirá a la ceremonia, esto en medio de su carrera por la ONU. Sobre esto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, remarcó que, desde su punto de vista, la ausencia de Bachelet demuestra que su candidatura a la ONU nunca fue una candidatura de Estado.
Creo que la ausencia de Michelle Bachelet lo único que prueba es que su candidatura a la ONU nunca fue una candidatura de Estado, sino que simplemente un objetivo político de este gobierno, de congraciarse con un sector determinado.
Se espera que la primera persona en instalarse en La Moneda sea el futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien de acuerdo a la tradición republicana asumirá en su cargo desde el 9 de marzo, dos días antes que el presidente electo.
Un complejo escenario se presenta para dos proyectos emblema de la administración Boric en la antesala del cambio de mando de este próximo 11 de marzo. Sala Cuna Universal, también nombrado Sala Cuna para Chile, y la reforma al sistema político. Desde el gobierno instaron al Parlamento a debatir estos proyectos en medio de un calendario ajustado y una cuenta regresiva para la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. ¿Llegan antes del 11 de marzo ambos proyectos? Esa es la pregunta. Anita María Rojas con más detalles. Buenas tardes.
Efectivamente, a menos de una semana del 11 de marzo, en el Congreso Nacional se vive una carrera contrarreloj para definir si dos proyectos emblemáticos del presidente Gabriel Boric, Sala Cuna Universal y la reforma al sistema político, logran despacharse antes del fin de su mandato. El tiempo legislativo es estrecho, las negociaciones siguen abiertas. Sin embargo, el resultado aún es incierto. Desde el Ejecutivo han insistido en la urgencia de avanzar para que ambas propuestas legislativas vean la luz antes de que concluya el mandato. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó la actitud de algunos parlamentarios y llamó a destrabar el debate en el marco de la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal.
Y por lo tanto, yo insistiría, ya que no nos quisieron dar ninguna reunión durante febrero, pero sí estuvieron disponibles para debatir sobre el sistema político, porque es un tema de los partidos, a que por favor durante la primera semana de marzo, no importa si no están los ministros, no importa si no participa el presidente Boric, pero dejemos la mezquindad y discutamos Sala Cuna.
El proyecto de Sala Cuna Universal busca modificar el sistema actual que obliga solo a empresas con 20 o más trabajadoras a financiar este beneficio, con el objetivo de ampliar el acceso y evitar que el costo recaiga exclusivamente en la contratación femenina. La iniciativa apunta a universalizar el derecho para trabajadores dependientes e independientes, uno de los ejes de la agenda laboral y de cuidados del Ejecutivo. En la oposición, el diputado UDI, Henry Leal, cuestionó la propuesta asegurando que presenta problemas de diseño, financiamiento y un sesgo ideológico.
Es un muy mal proyecto. Primero, porque no está financiado íntegramente, no lo pudieron demostrar. En segundo lugar, perjudica a las mujeres, desincentiva su contratación y tiene aspectos que son demasiado ideológicos.
Pero el escenario también es complejo para la reforma al sistema político, iniciativa que busca introducir cambios en las reglas electorales, constitución de partidos y en el funcionamiento del Congreso para reducir la fragmentación partidaria y facilitar la formación de mayorías estables. Entre los puntos en discusión están los umbrales mínimos de votación para la existencia legal de los partidos y los incentivos a pactos electorales más amplios. El diputado de Acción Humanista, Thomas Hirsch, está de acuerdo en que el sistema político requiere reformas, pero no restringiendo la creación de partidos políticos.
La reforma necesaria tiene que ver con el funcionamiento de los partidos en el Congreso, pero de ninguna manera restringir la creación de partidos, porque creemos que es fundamental en una buena democracia que la gente se pueda organizar y formar partidos sin tanta dificultad como la que se pretende imponer con la reforma al sistema político.
Durante los últimos días, 13 partidos políticos han sido disueltos al no alcanzar el 5% de los votos válidos o la representación parlamentaria mínima requerida por la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Ante esto, las críticas han sido transversales. La militante del disuelto Partido Demócratas, la diputada Joana Pérez, señaló que la discusión podría continuar después del 11 de marzo con un nuevo gobierno y un nuevo parlamento.
No quita que pueda ser discutido en el nuevo gobierno y con un nuevo parlamento, probablemente de mejor manera, para poder dar una discusión más de fondo.
Con posturas enfrentadas y el calendario legislativo en cuenta regresiva, el destino de ambas iniciativas se definirá en los próximos días. La incógnita sigue abierta. Si no hay acuerdos de última hora, dos de las apuestas legislativas centrales del gobierno podrían quedar pendientes para el próximo ciclo político.
Sectores del oficialismo abordaron la posibilidad de converger en dos futuras oposiciones cuando asuma el gobierno de José Antonio Kass, tema que será analizado este lunes en el último comité político ampliado de la administración del presidente Gabriel Boric. Ante ello, enfatizaron que la prioridad debe ser resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Javier Pardo nos va a entregar más detalles. Adelante, Javier.
Sí, claro, porque son exactamente 11 días los que le restan a la actual administración del presidente Gabriel Boric, y el oficialismo buscará en ese lapso configurarse de cara a cuando les corresponda asumir como futura oposición. Es por esto que este lunes 2 de marzo, a partir de las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el último comité político ampliado convocado por el gobierno, citando a los líderes de los partidos oficialistas, mientras que en paralelo también se retomará el comité político con los principales ministros del gabinete del mandatario. Una instancia que no se realizaba desde el 12 de enero, en una etapa marcada por tensiones internas que evidenciaron divisiones en la centroizquierda, como fue el caso de la aplicación de la ley Naim Retamal en el caso del diputado electo Gustavo Gatica, que derivó en la absolución del ex carabinero Claudio Crespo y que llevó a que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista responsabilizaran al socialismo democrático por la aprobación de ese proyecto. Situación que el Ejecutivo busca dejar atrás a través de este comité político ampliado, instancia que también apunta a reflexionar sobre el cierre del gobierno. Así lo expresó el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quien además planteó el escenario de que el oficialismo converja en dos futuras oposiciones.
Me parece que ha pasado el tiempo y esas discrepancias pueden resolverse. Si es que es una oposición cohesionada y unida, que sería lo ideal, o bien si son distintas oposiciones que de a poco van encontrándose en la perspectiva también de construir una alianza de gobierno para un próximo periodo.
Si bien las principales colectividades del oficialismo confirmaron su participación en este comité político ampliado, la Federación Regionalista Verde Social aún no confirma su asistencia, señalando que la decisión la adoptarán el mismo lunes por la mañana. Fue el diputado de esa tienda, Jaime Mulet, quien sostuvo que como postura política buscan que la centroizquierda, a partir del 11 de marzo, se fragmente en dos oposiciones distintas, una integrada por el Partido Comunista y el Frente Amplio y otra liderada por el Socialismo Democrático.
No estamos dispuestos a estar en una sola oposición. Queremos tener la libertad para tener también posturas constructivas en muchos aspectos. Respecto a nuestra participación en el próximo y último comité político ampliado, bueno, lo vamos a evaluar el día lunes en la mañana.
El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, indicó que primero debe concretarse tanto el comité político ampliado como el eventual cónclave oficialista antes de adoptar una definición como sector.
Todavía hay proyectos pendientes que tenemos que impulsar con unidad. Lo que pase con la futura oposición se irá viendo en el futuro por parte de los partidos y en función también de las posiciones políticas. No hay que adelantarse a este respecto ni tener ansiedad.
Para el diputado y vicepresidente nacional del Partido Socialista, Arturo Barrios, el progresismo debe priorizar la protección de los avances sociales.
Lo importante es tener unidad en la diversidad. Nosotros seremos implacables en no dar un pie atrás en las demandas y conquistas sociales que se ha tenido durante este tiempo: PGU, pensiones, 40 horas.
En cuanto al cónclave oficialista, voces del sector señalaron que aún no se da a conocer una fecha exacta para su realización, aunque todo apunta a que se desarrollará durante esta primera semana de marzo en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar. Muy buenas tardes.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma.
En vísperas ante que se conozca el IMASEC de enero, que se entregará este próximo lunes 2 de marzo, la proyección de diversos economistas es positiva. Lo anterior, pese a los malos resultados, son del índice de producción industrial, que arrojó una caída del 1,6%. Juan Oporto nos entrega más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, porque pese a los malos resultados del índice de producción industrial, el cual tiene la finalidad de medir la evolución en el corto plazo del valor añadido a las ramas industriales, hay optimismo en los economistas ante la inminente entrega del IMASEC de enero, este primer lunes de marzo. Y pese a que hay algunos que se basan en el IPI para sostener que el resultado del primer mes del año será negativo, hay otros que coinciden en que proyecciones serán bastante positivas. Según Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, sus cálculos apuestan por un crecimiento alrededor de los 3 puntos, asociado a la temporada veraniega y que concentraría mejores cifras en sectores como turismo, hotelería y transporte.
Es un dato bastante importante que va afianzando la solidez de la recuperación económica que se está teniendo de final del año anterior hasta ahora.
Su postura es compartida por Lucas Serrano, analista político de la Universidad San Sebastián, quien apunta a que no debiese esperarse un resultado o contracción negativa con respecto al IMASEC de diciembre, que presentó un crecimiento interanual del 1,7%.
O sea, uno de los últimos cartuchos que le queda al gobierno para poder defender una gestión económica que ha sido relativamente discreta por el nivel de deuda, por las malas estimaciones.
Pero volviendo a las cifras, según sector productivo, la producción minera y manufacturera cayó un 0,1% y 3,8% respectivamente, mientras que electricidad, agua y gas mantuvieron la tendencia de diciembre, creciendo un 1,2%. Asimismo, el INE reveló también que el índice de actividad de comercio tuvo un alza del 3,2%. Con respecto a los efectos que podrían tener los conflictos internacionales, a propósito de la noticia que se está tomando la jornada, Francisco Castañeda, economista de la Universidad Central, considera que la situación de Medio Oriente, entre Irán, Israel y Estados Unidos, podría tener repercusiones para las economías locales, específicamente lo que respecta al precio del petróleo. El economista menciona que hace 2 meses el precio Brent del crudo a nivel internacional estaba entre 62 a 65 dólares el barril, y con la escalada del conflicto, el precio ya asciende entre 72 y 73 dólares el barril. De ahí que el experto insiste en que las proyecciones del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast deben ser realistas, considerando una matriz de riesgo que tenga presente las tensiones geopolíticas.
Si esto desacelera, ¿verdad?, el crecimiento de la economía, que crezca menos de lo esperado de acuerdo a las proyecciones, esto obviamente impacta en las arcas fiscales e impacta en el empleo.
El IMASEC correspondiente a enero de 2026 será publicado por el Banco Central el próximo 2 de marzo. Esta cifra es clave para medir el inicio del año económico y será esencial para comprender el escenario monetario que le espera al nuevo gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast.
Este 24 de febrero, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la rebaja laboral de 42 horas que comenzará a implementarse a partir del próximo 26 de abril. Mientras algunos gremios ven con desconfianza estos lineamientos que podrían generar nuevamente interpretaciones erradas, expertos en materia laboral advierten que tras el cambio de mando, las nuevas autoridades podrían realizar cambios en estas directrices. Paula Gómez nos va a entregar la información. Adelante, Paula. Buenas tardes.
Efectivamente, en el marco de la vigencia de la ley de 40 horas, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la nueva reducción de 42 horas de la jornada laboral que comenzará a regir a partir del próximo 26 de abril. La normativa, que comenzó a implementarse desde 2024, permitió rebajar la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales. Así, se inició el camino del cuerpo legal que busca reducir las horas de trabajo a 40 horas. Cabe recordar que esto se irá aplicando gradualmente en un plazo de 5 años, con reducciones cada 2 años. Principalmente, el dictamen de la DT indica que la implementación de la rebaja se realizará de mutuo acuerdo entre las partes, lo que debe constatarse por escrito. Desde las empresas, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval, acusó que los dictámenes que han emanado de la Dirección del Trabajo han causado confusión y complicación sobre la interpretación de la normativa.
Cada dictamen que ha emanado desde la Dirección del Trabajo, lo único que ha hecho es causar confusión y complicar a las pymes. El reglamento y los dictámenes se deben ceñir estrictamente a la letra de la ley.
Cabe recordar que en 2024, por un dictamen anterior, algunas empresas optaron por reducir la jornada en fracciones de minutos diarios, obligando al ente fiscalizador a emitir una aclaración adicional. Con todo, ahora se establece que ante una falta de acuerdo entre empleador y empleado, la Dirección del Trabajo especifica que en los turnos de 5 días el empleador deberá restar una hora en tres jornadas, mientras que en cargas horarias de seis días se descontarán 50 minutos en tres días y 30 minutos en un cuarto día. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Rodrigo Díaz, con esto el ente estatal podría estar excediendo sus facultades.
El dictamen hace ciertos cambios que van más allá de la ley, como por ejemplo establecer que la jornada tiene que disminuir en una hora al final del día. Desde ese punto de vista, la Dirección del Trabajo estaría excediendo sus facultades.
Pero los lineamientos podrían estar sujetos a cambios. El abogado laboral Rodrigo Albornoz señaló que la llegada de nuevas autoridades tras el cambio de mando genera una incertidumbre en torno a una eventual modificación.
Nos vamos a ver enfrentado a una situación de incertidumbre respecto de una expectativa que puedan tener los empleadores y también trabajadores de que este dictamen se modifique en el futuro gobierno.
De acuerdo con un estudio de Mercer Chile, en 2024 el 34% de las empresas prefiere adelantar el horario de salida diario, mientras que un 28% elige agrupar la reducción de horas en solo uno o dos días de la semana. Muy buenas tardes.
La empresa láctea Chilolac convocó a sus accionistas a una junta de carácter extraordinaria para los próximos días tras el cierre de la planta y del despido de 110 trabajadores en Ancud, lo cual podría dar luces sobre su futuro en el rubro. Hans Barrows nos informa desde Radio Bio Bio en Chiloé.
A través de una publicación en el diario oficial, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, sociedad anónima, conocida como la empresa Chilolac, convocó a una junta extraordinaria de accionistas para el 10 de marzo a las 10 de la mañana, la que se va a realizar de manera presencial en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la capital de Chiloé, ubicada en calle Blanco 110 en el segundo piso. Según se informa en este aviso, el directorio va a analizar dejar sin efecto el aumento de capital aprobado el 3 de noviembre de 2025 junto con la capitalización de créditos asociada, argumentando que el proceso no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. En esta misma instancia también se someterá a votación una reforma a los estatutos de esta sociedad. El presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, sin ser interviniente, dio luces de cómo se desarrollan estos procesos.
Entonces, mirándolo desde afuera, como te digo, es una junta, ¿no es cierto?, de accionistas que definitivamente donde se votan este tipo de cosas y se coloca, digamos, todas las condiciones para que esto después se haga un documento. Me imagino que habrán abogados también y se haga un documento, y ese documento hay que presentarlo, digamos, a donde corresponde para legalizarlo, y definitivamente en base a eso ver cuál va a ser el futuro que va a tener en este caso esta industria láctea.
La convocatoria se produce en un contexto marcado por el cierre de la planta productiva y de las salas de venta de Chilolac en Ancud, proceso que derivó en el despido de 110 trabajadores, generando así un fuerte impacto laboral y económico en esa comuna. La junta busca resolver definiciones clave sobre el futuro de la empresa en medio de este complejo escenario, y esta citación fue confirmada por el presidente del directorio, Oscar Becker, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
La empresa manufacturera de madera de Coronel Iti Chile arriesga su clausura y multas que podrían llegar hasta las 7.000 unidades tributarias anuales. Todo esto debido a los tres cargos que la Superintendencia de Medio Ambiente le formuló por incumplimientos al plan de prevención y descontaminación atmosférica del Concepción Metropolitano. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Multas de hasta 7.000 unidades tributarias anuales, vale decir más de 5.800 millones de pesos, la clausura del recinto o la revocación de la resolución de calificación ambiental, es lo que arriesga la empresa manufacturera de madera Iti Chile de Coronel. Esto tras la formulación de tres cargos desde la Superintendencia de Medio Ambiente, acusando que la empresa registró incumplimientos al plan de prevención y descontaminación atmosférica del Concepción Metropolitano en 2024. Dos de estos cargos son catalogados como leves, donde la compañía Araucanía no redujo el uso de combustible durante episodios críticos de contaminación entre el 8 y 10 de julio de ese año, correspondientes a episodios de preemergencia ambiental. Por otra parte, la empresa no presentó ante la SMA las mediciones que acreditaran el cumplimiento normativo de emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para dos de sus calderas, según la normativa vigente. Mientras que el tercer cargo, catalogado como grave, tiene que ver con la superación del límite máximo de emisión de material particulado en una caldera en noviembre de 2024, donde se excedió el límite normativo establecido en dicho plan. Al respecto, el administrador municipal de Coronel, Javier Valencia, valoró el inicio del proceso sancionatorio en contra de la compañía, señalando que las empresas deben cumplir un rol de responsabilidad cuando se trabaja en dar cumplimiento a planes que busquen mejorar la calidad del aire en el Gran Concepción.
Queremos saludar y felicitar el rol que ha cumplido la Superintendencia de Medio Ambiente iniciando un proceso sancionatorio contra la empresa ITI Chile por incumplimientos en el plan de descontaminación y prevención atmosférico para el Gran Concepción. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad social de todos quienes tenemos injerencia en mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, solo en Coronel existen más de 120 empresas que se traducen en 206 resoluciones de calificación ambiental que van a requerir de la responsabilidad de los servicios públicos competencia ambiental para una adecuada fiscalización.
ITI Chile solicitó una prórroga para presentar su programa de cumplimiento, el que fue rechazado, iniciándose el proceso sancionatorio, y con ello se espera que durante el mes de marzo la empresa formule sus descargos.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Un fuerte rechazo está causando la futura instalación de un parque eólico en el sector rural del norte de Los Ángeles, ese proyecto que ya está aprobado para su ejecución y que da cuenta de una inversión de 210 millones de dólares. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
El proyecto de energía renovable destinado al sector El Rosal de la comuna de Los Ángeles incluye la instalación de 20 torres aerogeneradoras y ha encontrado ya el rechazo de la concejala de la comuna de Los Ángeles, Paola Ortiz, que señaló que es una pésima noticia para la comunidad del sector debido a que hay varios informes negativos sobre el proyecto que, según dijo, afectará la calidad de vida de los habitantes de este lugar.
Y me parece realmente una noticia lamentable para las comunidades que residen en el sector norte de la comuna. Sabemos que ese sector está altamente saturado de proyectos que afectan el medio ambiente y finalmente también la vida de los vecinos y vecinas que residen ahí. Yo la verdad lamento profundamente que este proyecto se haya aprobado, más aún cuando él mismo tenía varios informes negativos por parte de varias reparticiones públicas.
Agregó la concejala que el tema será planteado ante el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, y el Consejo Municipal, con la finalidad de que los vecinos afectados sean representados jurídicamente por el municipio en sus reclamos para pedir que el proyecto no se haga efectivo. En tanto, la defensora ambiental de Biobío, Vilma Mellado, sostuvo que esta situación refleja la poca importancia que la autoridad le da a la gente y al medio ambiente, donde el dinero y el negocio se impone a las necesidades que tienen las personas de vivir en un ambiente libre de toda contaminación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Transportistas del sur austral del país que emplean el paso Cardenal Antonio Zamora en Puyehue acusan incumplimientos al Tratado Bilateral de Tránsito Terrestre vigente entre Chile y Argentina. Están pidiendo mayor preocupación desde el nivel central. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos cuenta más detalles Eduardo Palacios.
Desde la Unión de Transportistas Magallanes, asociación gremial, su dirigente Marcelo Núñez señaló que el conflicto surge tras la implementación en Argentina de camiones tipo bitren y pese a la prohibición chilena, de igual manera ingresan a territorio nacional en el sur austral a través de maniobras de desacople y reconfiguración de carga, lo que calificó como una vulneración directa de la legislación vigente.
Es un tractocamión con dos ramplas. Eso significa un largo total de más de 30 metros. En Chile permite un largo de 18, 19 metros. ellos ingresaron a Chile pidiendo las autorizaciones para pasar con el Bitren por el trayecto chileno. No fueron autorizados estos Bitrenes a circular por Chile, pero aún así pasaron dos camiones aduana y después desengancharon y unieron dos ramplas, pasaron por territorio chileno hasta Tierra del Fuego y después desacoplaron para pasar nuevamente a aduana.
De igual forma, acusa una competencia desigual para transportistas nacionales que deben cumplir controles reiterados en ruta, mientras se afirma los camiones extranjeros no enfrentan las mismas fiscalizaciones equivalentes en Chile.
Nosotros ingresamos a Zamoré, Rincón, que es la aduana argentina, y de ahí tenemos el control de gendarmería que nos revisa toda la documentación. Y en Angostura nos vuelven a controlar. Después, antes de Bariloche, tenemos nuevo control. Y pasado el Limay, tenemos otro control. O sea, estamos hablando de cuatro controles en menos de 200 kilómetros. Y yo les he preguntado por qué nos controlan solo a nosotros y no a los argentinos. Y nos dicen que es mucho papeleo, que el argentino no tiene representante en Chile. O sea, excusas tenemos más que suficiente.
Desde Utramac, la Unión de Transportistas Magallanes, Asociación Gremial, exhortaron a las autoridades a reforzar la fiscalización y resguardar el Tratado 1974 que regula el tránsito internacional, enfatizando que el funcionamiento seguro del corredor Chile-Chile que inicia en el paso internacional Cardenal Antonio Zamora en Puyehue resulta clave para asegurar la continuidad logística y económica hacia Magallanes y el sur austral. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Millonario robo se registró cerca de este mediodía en una joyería en la comuna de Providencia, en donde delincuentes simulaban ser obreros de la construcción. Jorge Villegas nos cuenta más. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, tal como tú lo mencionabas, se trata de un hecho que ocurrió en horas de esta jornada, cerca del mediodía, aproximadamente 12:20 de esta jornada, cuando en un local, una joyería que se encuentra al interior de una galería de Avenida Providencia, a la altura del 2538, fueron dos sujetos quienes ingresaron sin forzar, digamos, la entrada a este local, pasando a desapercibido. Como tú lo decías, por vestir como obreros de la construcción. Es por eso entonces que una vez estos sujetos ingresaron a esta joyería, intimidaron a los vendedores de esta con elementos contundentes y también con armas, lo que parecía ser armas de fuego. Una vez intimidando a los vendedores, lograron sustraer distintas especies como relojes, anillos y distintas joyas que, como tú lo decías, se evalúa en cerca de 200 millones de pesos o más, una cifra millonaria que por supuesto son los equipos especializados de carabineros quienes tienen que determinar entonces el paradero de estas joyas, así como también el paradero de los asaltantes. Esto ocurrió, como lo decíamos, cerca del mediodía. Estos sujetos se movilizaban en un vehículo BMW con el cual llegaron hasta esta galería en Avenida Providencia, arteria principal de la comuna. Es por eso entonces que una vez descienden del vehículo, ingresan hacia el local, intimidando entonces, como lo mencionábamos, a los vendedores, logrando sustraer entonces una cantidad millonaria en especies. Este carabinero llegó hasta el lugar en primera instancia, logrando verificar que el hecho se habría ya concretado. Revisando las cámaras de seguridad, pudieron constatar todos estos antecedentes y vamos a escuchar a continuación a la mayor Carola Sepúlveda de la 19 Comisaría de Providencia, quien entregó mayores antecedentes en el lugar. Escuchemos.
Las víctimas señalan que ingresaron alrededor de dos individuos, los intimidaron con armas de fuego y procedieron a sacar todo lo que había en el interior, consistente en joyas de oro y también relojes de alta gama.
Claro, como lo decíamos, el producto de que existe una obra en construcción aledaña a esta joyería es que estas personas entonces vestidas como obreros de la construcción pasaron desapercibidas movilizándose por ese sector. Sin embargo, en sus pertenencias mantenían distintos elementos para poder perpetrar este violento robo. ¿Qué se sabe respecto al auto? Este BMW entonces con el cual se perpetró este asalto fue encontrado, según informó la fiscalía, horas más tarde en la comuna de Renca. Sin embargo, de acuerdo a lo que se informó también, este vehículo se encontró quemado sin rastro entonces de los asaltantes. Así lo confirmó el fiscal Marcelo Miranda de la Fiscalía Oriente, quien vamos a escuchar a continuación.
El avalúo son aproximadamente 290 millones de pesos aproximadamente. El vehículo fue encontrado en la comuna de Renca, pero lamentablemente los imputados antisociales quemaron dicho vehículo.
Claro, se habla de una cantidad indeterminada de personas, al menos dos, porque fueron dos las que ingresaron hasta el lugar. Sin embargo, se desconoce cuántas personas se encontraron en el interior del vehículo, esperando entonces que este delito pueda ser concretado para posteriormente huir en dirección al poniente, según informaron las policías. Es por eso entonces que fue la misma Fiscalía Oriente quien determinó el trabajo de los departamentos OS9 y la Bocar de Carabineros para poder entonces poder unir, ¿no?, los puntos que podrían dar con los responsables de este violento asalto que se llevó entonces una cantidad importante de dinero producto de este asalto, así como también poder periciar con mayor exactitud el auto en el que fue encontrado, como lo escuchamos en palabras del fiscal de la comuna de Renca, que debido a su estado ha dificultado entonces poder determinar si es que mantiene algún tipo de encargo por robo, quiero decir, producto de el uso, ¿no?, de estos delincuentes que huyeron luego de sustraer cerca de 290 millones de pesos de una joyería en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.